Hay preguntas para las que no hay una respuesta clara, o al menos yo no la tengo, ¿no? ¿Lo borran realmente? Si desaparece una cuenta, ¿desaparecen esos vídeos o esas fotos? ¿Alguien o algo controla si el contenido implica menores? Muchos de los jóvenes llegan a esta peligrosa plataforma a través de Telegram. Es una red social de mensajería en la que es muy difícil controlar la distribución de contenidos sexuales. Entonces, queremos saber qué implicación legal tiene todo esto. Y doña Juana Gil es catedrática de filosofía del derecho en la Universidad de Granada, donde estamos. Y como docente sabe perfectamente cómo es la realidad, porque algunas de sus alumnas han sido tentadas y agredidas, porque sí, porque esta es la palabra, agresión, con contenido sexual a través de las nuevas tecnologías. Profesora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ahora le pregunto por el enfoque que deberíamos tener para atajar este problema. Pero antes cuénteme qué ocurrió. ¿Qué ocurrió en el Congreso Internacional dedicado a la violencia digital de género y sesgos sexistas en la inteligencia artificial que se realizó el pasado noviembre en esta universidad, en la Universidad de Granada?
Pues mira, realmente hicimos ese Congreso Internacional todos los años. Hacemos una edición al respecto. Y este año, precisamente debido a lo que sucedió con las niñas de Almendralejo, que tú comentabas, efectivamente, como los deep nudes, se cogen las caras y se juega con cuerpos
desnudos.
Niños
de 14 años que recortan las caras de sus compañeros en la clase y que las pegan en cuerpos de actrices porno.
Pero absolutamente, es más, Telegram, además te lo hace gratis, con apenas una marca de agua. Con el problema que tú comentabas, que comentaba ya antes, de que efectivamente dónde está ello, dónde lo encuentra en Reino Unido, dónde, cómo podemos perseguirlo, en Rusia, cómo podemos perseguirlo. Eso fue muy grave y fue interesante saber, descubrir que eso le afectó a varios centros educativos de Almendralejo y afectó a niñas, no afectó a niños.
Claro.
Muy interesante porque ese enfoque lo tendremos que tener en cuenta. En fin, a raíz de aquella realidad optamos, mi proyecto de investigación optó por hacer ese congreso internacional centrado en ello. Pero yo quería comentarte algo relativo a tu pregunta.
Por favor.
Lo interesante no es solamente OnlyFans, que al fin y al cabo tú vas a buscarlo, o plataformas de Sugar Daddy, Sugar Baby, que yo te voy a contar ahora. Lo terrible del asunto es que ahora la pornografía te viene a buscar a ti. Entonces, en concreto, en la ponencia, una de ellas se dirigió, tendréis que imaginar que el foro serían como unas 600 personas, 300 online, 300 en la sala máxima que teníamos en el quinto centenario, y la pregunta fue la siguiente: suena muy mal, pero necesito que los oyentes y las oyentes sepan la gravedad de estas preguntas. La pregunta fue: ¿quién de ustedes ha recibido una fotopolla? He de decirte que yo me giré y sorprendentemente las jóvenes, el grupo mayoritariamente etario
todas.
De jóvenes, todas chicas levantaron la mano y lo habían recibido. Yo no daba crédito. La segunda pregunta es: ¿quién de ustedes había recibido una propuesta de un tío de una foto de los pies?
¿De los pies?
De los pies. Máxima de fetichismo. Todas las chicas jóvenes, universitarias, no te estoy hablando de clase media, baja, no te estoy hablando de, en fin, universitarias, levantaron su mano de que habían recibido esa propuesta. Por supuesto, primero vienen los pies, luego viene un pecho, luego viene otro, por supuesto con dinero, así también te puedes renovar tu iPhone 5. Y la siguiente pregunta era muy interesante, eran propuestas directamente para ser Sugar Baby. Por parte
¿Por qué no
de
me
Sugar Daddy?
Sugar Baby.
Pues ser una chica de compañía, una mujer prostituida al uso, es solamente por lo que se llamaban sugar daddy. Fíjate cómo sugar significa dulce, es una manera de, es un eufemismo de endulzar lo que en el fondo es una realidad violenta, de violencia de género contra, en este caso, a las mujeres, porque efectivamente hay señores, no te estoy hablando, cuando hablamos de sugar daddy no hablamos de personas de 70 años, hablamos de chicos de 30, 40 años que directamente se ven legitimados para hacer eso. Sorprendentemente, todas las chicas nos levantaron la mano, chicas jóvenes, y algunas de ellas incluso llegó a manifestar allí, algunas incluso con las lágrimas en los ojos, la dificultad de poder salir de ese círculo vicioso, porque no es verdad que entra y te puedes salir. Este viaje es un viaje de ida, no tiene vuelta.
Profesora, cuando uno mira los datos y ve que 6 de cada 10, y esto es la punta del iceberg,
totalmente,
porque hay mucho tabú y porque hay muchos que no lo reconocen y no lo van a reconocer. 6 de cada 10 se ven inmersos en este consumo de porno. Los datos sobre adicción son muy altos y aún así no sabemos cuáles son. O sea, yo me niego a pensar que un chico, por el hecho de ser chico, es más malo que una chica.
No,
esto
claro
es
que no.
Falta de educación. Esto es que los chicos empiezan por un anuncio que les sale a la hora de estar jugando un videojuego, eso crea una curiosidad, pero ¿cómo frenamos esto?
Tú has dicho unas cosas muy interesantes. Mira, efectivamente, 7 de cada 10 jóvenes son consumidores habituales de pornografía. el 58%, creo recordar, los últimos datos que yo manejaba, reconocía, de entre 12 y 15 años, que lo habían visto de 6 a 12 años. El primer contacto pornográfico.
Tremendo.
Tremendo. Incluso muchos de ellos dicen, el 30% suma, que es la única fuente que tiene de información. No hay información. Ellos lo saben, los agentes económicos pornográficos de violencia sexual, que los voy a meter ahí porque es un paquete. Ten en cuenta que esa economía se ha convertido ahora, tras la de las armas, en la segunda junto a la tercera, que es droga, compitiendo y sacando cabeza. Ellos lo saben bien. Y entonces ahora tenemos, precisamente por lo que tú contabas, lo que se llama la pornosocialización. No tenemos educación, en las familias todavía es un tabú, no lo tratamos. Los chicos y las chicas, a los adolescentes, no van a preguntarnos a madre y a padre, van a buscarlo en otro lado. Efectivamente, tampoco eso es algo que se dé desde el respeto y desde el reconocimiento y desde la igualdad y desde la estima en los centros escolares. O ¿dónde van a buscarlo? En el fondo, si te das cuenta, son las mismas curiosidades que nosotros tuvimos de jóvenes.
Totalmente.
Solo que nosotros íbamos al diccionario a buscar palabras prohibidas.
Y que era muy complicado.
Era muy complicado. Buscamos las palabras prohibidas, que en aquel entonces, recordará, los oyentes y las oyentes se reirán, quizá era culo, en fin, una cosa así. Ahora hacen lo mismo, pero lo hacen googleando. Googlea ese término en Google y verás lo que te sale. Un submundo de pornografía. Y los agentes económicos de eso lo saben muy bien. Entonces necesitan refrescar eso. ¿Cómo? A través de la pornosocialización. ¿Qué tienen nuestras chicas y nuestros chicos jóvenes? ¿Qué referentes tienen nuestras chicas y nuestros chicos jóvenes? Lo sabemos en la música. No sé, se me ocurren
las... La entiendo.
Otras chicas y otros chicos, pues se me ocurre, no sé...
Bueno, demos nombre, pero bueno, sí, entiendo perfectamente. Creo que todo el mundo que lo escucha...
Entonces, a raíz de eso, ellas quieren ser eso, no quieren ser friki, no quieren ser rechazadas. Uh-huh. Si no aceptan, serían un poco mojigatas. Uh-huh. Uh-huh. Y ellos, pues tienen que enfatizar sus patrones identitarios. Uh-huh. Y además lo tienen que colgar en las redes, porque si no... Uh-huh.
Profesora, me he quedado hablando con usted toda la tarde, lo que pasa es que tengo el tiempo justo, porque además lo explica muy bien, pero seguiremos hablando de esto porque es una epidemia que necesita concienciación y educación. Juana Gil es catedrática de filosofía de derecho en esta Universidad de Granada, en la que nos encontramos, y le agradezco mucho su tiempo.
El placer ha sido mío.
Gracias.